Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Llewellyn Morrison y Olga López en Desmontando The Witcher. Montaje FJ Bravo. Con la colaboración especial de Manu Gutiérrez. Muy buenas noches, bizarros y bizarras. Bienvenidos una semana más a vuestra corte, la Corte Bizarra. Y como siempre, a mi lado está Olga López. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario y de la Corte Bizarra. Buenas noches, Lu. Aquí estamos una semana más, como cada miércoles.
Y bueno, pues estamos escuchando una versión metálica de, o sea, en versión de heavy metal, del tema Toss a Coin for Your Witcher, tema muy famoso de la serie The Witcher de Netflix.
Magnífica versión, por cierto.
Sí, sí. Muy cañera. Sí, y épica, y épica. Como manda una serie basada en una saga de libros de fantasía épica. Y bueno, ¿y quién mejor para hablar de este tema con nosotros que nuestro compañero de Games and Books aquí en Radio Universo Literario, Manu Gutiérrez? Así que, sin más, pues pasamos a dar la bienvenida a Manu. Aquí tenemos a nuestro compañero de Games and Books, Manu Gutiérrez, que hoy nos vamos a hablar todos, Olga, él, yo, sobre, como hemos dicho antes, sobre la saga de Geralt de Rivia, más conocida desde que se hizo la adaptación para el videojuego como The Witcher. Muy buenas noches, Manu.
Hola, Lu. Hola, Olga, ¿qué tal todo?
Hola, Manu, buenas, aquí andamos.
Bueno, pues, ¿quién empieza? Yo ya sabéis que a mí la fantasía épica no es muy fuerte, entonces.
Bueno, sí, yo, a ver, aquí me meto un poco, pero a mí de épico, que era de Rivia, tiene poquito, yo creo, el pobre hombre. De hecho, creo que por eso tiene tanta gracia con el libro.
Bueno, pero el mundo es épico y luego también de toda fantasía, muchas veces le ponen fantasía oscura también.
Sí, pero tiene ese rollito de que el pobre al final no deja de ser un mandado, que muchas veces no quiere meterse en nada y poquito a lo Constantine de Hellblazer, no sé si me explico.
Claro, sí. Bueno, vamos a hablar, pues bueno, empiezo yo un poco, así pues, a grandes rasgos, hablamos de la saga de Geralt de Rivia, o la saga de Brujo, que es una serie de cuentos y novelas de fantasía heroica, creada por el escritor polaco Andrzej Sapkowski, y bueno, estas obras de Andrzej están fuertemente influenciadas por la cultura de la mitología eslava, así como por narraciones tradicionales. El escritor nació el 21 de junio de 1948, como he dicho antes, es polaco, tiene la medalla al mérito de la cultura y también se le dio aquí un premio Notus en el año 2003. Su primera historia, que fue El Brujo, fue publicada en la revista de Fantástica en 1986 y consiguió ahí un gran éxito entre el público y la crítica, lo que supuso el inicio de la saga de Geralt de Rivia. Y es el autor polaco con más mayor número de ventas en los años 90. Y bueno, pues eso es un poco lo que es, a grandes rasgos, así, lo que es el escritor. La saga de Geralt de Rivia, pues, trata sobre, bueno, trata de muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas es el brujo, es un brujo que se gana la vida como cazador de monstruosas criaturas y lleva dos espadas al hombro, una de acero y otra de plata, y mata a muchas criaturas como son las estriges, mantícoras, grifos, vampiros, quimeras, lobisomes. ¿Y qué más, Manu, nos puedes contar?
Pues, de momento lo he dicho, es decir, yo creo que lo ha dicho todo perfecto. Yo no sé, es un tío muy gris. O, es decir, de hecho, una de las cosas que a mí siempre me llaman de los libros es todo el tema de la conversión del brujo, que jugaba muchísimo con el tema de. Es decir, yo me acuerdo cuando de pequeño me leía Harry Potter, que yo quiero ir a Hogwarts, quiero ser mago, y yo me leía Joan de Riga y pensaba, yo no quiero entrar ahí. Que te dicen que a lo mejor dicen, no, es que mandamos 9 niños a convertirse en brujo y mueren 8. Dice, muy bien, ¿no? El ritual lo deberíais pensar un poquito mejor, pero bien.
Bueno, eso es verdad que ha sido modificado genéticamente en su juventud a través, bueno, él dice a través de hierbas, a través de pócimas, para desarrollar habilidades sobrenaturales y unas capacidades muy fuertes, específicas para el combate, claro. O sea que realmente cogían a humanos y los transformaban, ¿no?
Sí, en efecto. De hecho, eran, por norma general, hijos de la sorpresa.
Sí.
Si no me equivoco, repito,
Sí,
decía, aquí en la parte
explicar
literatura.
el concepto de hijo de la sorpresa para nuestros oyentes.
Sí.
Sí, hijos de la sorpresa se refieren a. Es que aquí imagino que incluso puede ser que me digan una tonta, así que parame si eso. Pero si no me equivoco, eran personas que por lo menos eran salvados por brujos. Y luego cuando esta persona le decía, oye, pues, te doy lo que tú quieras. Y el brujo le decía, dame aquello que tienes en casa, pero que aún no sabe que tiene. Y luego llegaba a casa, el tío le decía, no sé, y se encontraba que la mujer estaba embarazada. De
Sí.
hecho, siempre ha habido mucha polémica con el tema de los brujos. Yo estoy entrando sobre todo el tema del videojuego, porque es lo que imagino que es la parte más lore. O sea, que saca muchísimo lore y le saca muchísimas tiritas, sobre todo en el tercero, a toda esta parte de los hijos de la sorpresa. La gente piensa que lo que hacen es secuestrar niños, es decir, van robando a niños. De hecho, es curioso porque los brujos son prácticamente es decir, la primera parte de defensa contra los monstruos y demás bichos que hasta sus hobbies encargarse a la gente de las aldeas, pero la gente de las aldeas odia a los brujos. Que si roban niños, que si son mutantes, que si no tienen sentimientos. De hecho, eso me refería antes también, que los brujos no tienen sentimientos por este ritual, pero sin embargo el Geralt de Rivia siente un montón de cosas.
Sí. Luego, una de las cosas que atrae de lo que es el personaje de Geralt es que, bueno, es un héroe un poco atípico que se ve arrastrado mucho por lo que es los acontecimientos que le rodean o lo que le va sucediendo, ¿no? Siempre va como abocado a intentar hacer el bien, a intentar hacer lo que es correcto, pero luego realmente, pues a veces se le tuercen un poco las cosas y sobrevive, pues como buenamente puede.
Sí, no, no, y efectivamente, eso por completo, y a eso entraba, es decir, por supuesto que la novela, como hubiera dicho luego al principio, es fantasía épica, eso es que tal
Sí.
cual. Es decir, yo entraba más al tema, sobre todo porque sí, como también has dicho tú, es fantasía de terror, y luego el protagonista es el lactante típico de yo no me puedo meter en esto, es decir, ellos tienen un código, no diría moral, pero sí tienen un código al respecto de que ellos tienen que ser siempre neutrales, ellos no pueden intervenir en asuntos de política, en asuntos de Estado, en asuntos de bando, en asuntos de humanos, como quien dice. Pero, y juega mucho la carta de yo no me puedo meter en esto, yo no puedo meter en esto, yo no me puedo meter en esto, venga, vale, venga a meter.
Sí.
Juega mucho esa carta, es un personaje que intenta entrar muy gris. De hecho, es decir, a mí Geralt de Rivia me encanta. De hecho, yo me leí los libros. Me jugué los videojuegos, de hecho, ahora que me pegue por decir esto, pero a mí los videojuegos que los cierran muy bien el libro, a pesar de que el mismo escritor haya dicho que no los considera canon, aunque ahora que le han hecho un nuevo contrato y ahora sí llevo porcentaje de los beneficios, lo mismo ahora sí son canon, no lo sé. Pero siempre me ha gustado muchísimo todo el tema de este mundo tan gris, tan oscuro. De hecho, yo me acuerdo que lo empecé a leer al mismo tiempo que leía Juego de Tronos. Yo voy a venir de Grito Urde, que eso sí que es fantasía épica de manual. A mí se me cayeron los calzoncillos al suelo. Yo estaba acostumbrado a leer Trito Urde, que es Ida Dragonlance, y que a mí, con Geralt de Rivia, me volví loco, me flipó.
Claro. Geralt también es un personaje que es sarcástico, es muy cínico y intenta sortear intrigas que se le ponen por delante y luego es muy dado al tema de de cuestionar, bueno, de las cuestiones de precio, ¿no? Ese debate que está siempre, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a dar? A ver, él siempre es un cazarrecompensas y realmente es una de las cualidades que más le identifican, claro.
Sí, de hecho se juega mucho con esa premisa de decir, hay un hombre lobo que está matando niños, mátalo, ¿cuánto tenéis para pagarme? Hoy no tenemos nada, pues venga, al siguiente pueblo.
Eso es. Luego, bueno, la ambientación de los libros está ambientada en una mitología de Europa del Este. Están puestas en un continente que no se especifica cuál, ¿vale? En el que anteriormente estaba poblado hace miles de años por los elfos. Esos elfos se encontraron, nos cuenta la historia, que se encontraron con gnomos y enanos, que tras unas cruentas batallas, al final decidieron que los enanos se retiraban a las montañas mientras los elfos se quedaban en las planicies y los bosques. Y luego llegaron los humanos, que llegaron como 500 años antes de la historia que nos está contando Sapkowski. Y luego finalmente los humanos se quedaron como los dominantes, como la raza dominante de ese continente, empujando a las razas no humanas a vivir en una especie como de guetos o incluso, bueno, denostados. Y en ese continente se nos especifica que en el Reino del Sur, ¿vale? Fue unificado por el Imperio de Nilfgaard y el norte era una serie de estados feudales. Entonces también nos cuenta un poco lo que es la batalla entre el Imperio de Nilfgaard, que quiere conquistar el norte para, bueno, pues no sabemos qué, para pues, por el simple hecho de reconquistar o de la batalla,
Expansión.
de la expansión. Y bueno, una cosa muy importante de la narración es los saltos temporales, ¿no? Manu.
Serie, yo creo que una de las mayores quebraderos de cabeza que ha tenido mucha gente, o si ya no entraré en si quiero que tienen más razón o menos, es que esos saltos temporales volvían muy locos al espectador.
Sí.
Sobre todo los primeros libros, el primer libro, si no me equivoco, espero no equivocarme con esto, vamos, pero el que se llamaba El último
El
deseo.
último deseo y la espada de destino, sí.
En efecto, es decir, no dejan de
Número
ser historias cortas de Geralt de Rivia que te introducen en el lore, en lo que viene a ser la trama. Es decir, la trama no tanto como argumento, sino como el contexto de todo, del mundo en el que se rigen. De hecho, está muy chulo, de hecho, yo creo que son los libros que más me gustan. Fíjate que lo que viene después está chulísimo, pero como son historias muy cortitas, te
Sí.
introducen muy bien y luego también utiliza el punch de los cuentos infantiles que llevamos escuchando desde siempre para darle una vuelta, un retelling un poquito oscuro. Por ejemplo, creo que de hecho uno de los relatos que más gracia me hacía era el de que un príncipe contrataba a Geralt como traductor para hablar con una sirena. Claro, es decir, el príncipe, el brujo allí hablando con la sirena, el príncipe diciendo, tienes que venir conmigo, que estoy enamorado de ella. Y claro, se le traducía a la sirena decía, yo que me voy a ir con él, yo soy aquí reina, qué puñeta, es decir, yo no me voy a la tierra, que se venga él y fecunde mis huevos.
Un pequeño sacrificio, sí.
Pues te digo, que son la sirenita de toda la vida, pero con un problema de comunicación interesante. Tenía ese toquecillo que tiraba muchísimo. A mí por lo menos me encantó en su momento.
Sí, son bastante interesantes, sí. Yo el programa se me ocurrió principalmente porque yo había accedido a través del podcast Relatos Salvajes a una serie de, bueno, la narración, los audiorelatos de principalmente El último deseo, luego, claro, y luego Fuego Eterno de La espada del destino. Y no, yo a mí, que soy un, principalmente, como historiador, me decanté por el folclore, por el folclore, la mitología. Pues evidentemente a mí me apasionó esa visión que tiene Sapkowski de los cuentos del folclore, llamémoslo ya universal, aunque ciertamente Sapkowski, como eslavo que es, técnicamente tendría que haber tirado un poquito más, su folclore está más cercano al que recopiló Afanasiev, que es el de Baba Yaga, el vampiro de Afanasiev, que es la estriga, el estrigón, que es más un ghoul que otra cosa. Pero bueno, él juega aquí un poquito con los cuentos de Centro Europa y la Europa más mediterránea, atlántica. Y bueno, me pareció interesante, sobre todo, yo qué sé, El Mal Menor, que es una versión muy oscura de Blancanieves, donde el cazador no le arranca el corazón, sino que la viola. Luego los enanitos son más parecidos a los de Mirror Mirror, pues son unos bandidos. La de la Piedra de la Verdad me gustó bastante, porque es muy divertido el cómo se la Bella la esa versión de la Bella y la Bestia, que bueno, la Bestia es súper divertida, ¿no? Al menos sí. A mí, tal como lo contó Doc Salvaje, que lleva este podcast haciendo del personaje de la Bestia. Pues bueno, él es andaluz también, ese toque que le da, lo lleva todo al andaluz muchas veces, muy divertido, hizo muy divertido el personaje, muy entrañable. Entonces me gustó mucho como ese relato. Y luego hay un cuento que la gente conoce menos, que es muy parecido también al de al de la Bella y la Bestia, también está basado en el cuento de Venus y Psique, que es el que más o menos es el centro de una cuestión de precio, que es el cuento del que narra los hechos de la concepción de Ciril, de Ciril a Cintria, y el por qué está relacionada con Geralt y tal, que es el que se cuenta, creo que me han dicho que es en el capítulo 4, yo que solo he llegado al capítulo 3 de la serie. En el capítulo 4 se cuenta una versión de cuestión de precio. Y se cuenta, pues eso, que la madre de Ciril era ya, también tenía poderes, igual que ella. Bueno, está basada justo en un cuento que creo que se llama El Príncipe Oso, y está basada en el concepto este de Venus y Psique, de que Psique no podía ver a Eros, como contamos la temporada pasada cuando hablamos de la Bella y la Bestia. Y aquí, pues en el cuento era un príncipe que cuando amanecía estaba obligado a ponerse una piel de oso y se convertía en un oso. Y tenía prisionera a una princesa, bueno, había acordado por un pacto con el rey que se tenía que quedar con la princesa vivía con él en la cueva. Bueno, hay dos versiones, una que es una princesa y la otra que es el cuento de Blancanieves y Rojaflor, que es el que al revés, ellas dos se enamoran de un príncipe y cuando llegan descubren que quien vive en la cueva, en la casa del príncipe, es un oso. Pero descubre que, bueno. Ah, no, perdón. Ella se enrasta, Blancanieves se enrasta por un oso que la lleva a una cueva y luego resulta es un príncipe por las noches. Pues ahí. Entonces es muy divertido, claro, la versión esta de cómo juega él un poquito. Le da también ese tinte un poquito más crudo del folclore eslavo a estos cuentos populares. De todas maneras, a mí, ciertamente, ahora que me he enterado, no sabía que era fan. Digo, pero que Sapkowski era el 48, ¿a ti no te recuerda a cierto también de un autor también de la misma generación, Gerald de Rivia, físicamente? ¿Manu?
A mí me recuerda a un montón de personajes, pero no sé si te refieres a uno específico.
El Rickel de Michael Moorcock.
Ah, sí, claro.
El emperador albino. Es que gráficamente los dibujos son los mismos.
Sí. Pero por completo. De hecho, te digo otra cosa. Es decir, esto a lo mejor es una. Una opinión muy subjetiva, pero de hecho, yo muchas veces cuando lo leía, ese toque que tenía, incluso también me recordaba mucho a. Y entiendo que esto, los libros sean más o menos de. Como un poquillo antes o un poquito después, de la época. Me recordaba mucho también el rollo de Highlander, de la película de los inmortales, no sé si me explico. Mm. Pero eso además tiene una opinión subjetiva, porque es que la verdad que Geralt de Rivia es un arquetipo de personaje, pero ahora que lo dices, sí, por completo, ¿eh?
Sí, es que yo veo los dibujos y digo, pero es el Rick, el emperador albino. Bueno, teniendo en cuenta, claro, que Elric es más enfermizo, por lo menos en la primera novela de Elric, pues me he leído dos, ya os digo que es que yo no puedo con las fantasías. Mira, me lo leí porque me gusta Michael Moorcock, pero me leí el libro de los mártires y me pareció tan genial que dije yo, me tengo que leer más de este hombre. Y como estaban republicando mucho en bolsillo las de Elric, me lo compré los dos primeros y bueno, me los leí. Pero es cierto que físicamente son clavados, digo, hostias.
No, pero ahora que lo dices, veces sí, 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 sí. De hecho, también te digo otra cosa, los primeros libros sobre todo se hacen mucho hincapié, de hecho, es una cosa que se ha pasado por la torera en los videojuegos y también en la serie, diciendo vas a tener a Henry Cavill allí enfermizo, pero en los libros siempre se dice que Geralt de Rivia es como poco agraciado. ¿Sabes? Eso como poco es poco agraciado. O que incluso tiene una piel tan ceniza que parece enfermo.
Sí, sí. La descripción que se da en The Witcher, el primer cuento que escribió, el que has nombrado antes, Olga, que salió en el 80 y tanto, ¿no? En una revista.
Sí.
Que es incluida en el primer capítulo del Último Deseo, ese cuento. Y ahí sí, es que directamente te dice que es que tiene una voz desagradable. Su aspecto es ceniciento. Vamos, que es el típico tío que no te gustaría tener a tu lado.
No, pero por completo. Yo entiendo que tanto los videojuegos, el primero que se hizo en el 2007, sí que es verdad que tiene ahí un aire que decía este señor. Parece que las pociones que se mete para cazar se las inyecta directamente. Pero en el segundo y el tercero ya se le ve más guapetón, con mejor porte y una más sexy. Y luego, a Henry Cavill no lo vas a maquillar para que parezca una nevera por detrás, ¿sabes? Esto que te digo, eso tiene sentido.
Bueno, pero es que tiene lo han puesto así para crear un poco más de atractivo y ese tipo de cosas. Porque sí, Henry Cavill. Bueno, yo decir que Henry Cavill no me gustaba como actor. ¿Vale? Porque no sé, a mí es que el personaje de Superman nunca me ha gustado. Pero claro, aquí en el Witcher ya lo veo de otra forma. Digo, pues este puede volar.
Sobre todo por la escena del baño, ¿no? Este que todo el mundo le gusta.
Sí, sí, luego, no sé, me ha convencido un poco más.
A ver, yo tampoco quiero entrar en debate con la serie. A nivel muy personal, es decir, pero sí que te digo otra cosa. A mí me pasa un poquito como a ti, Olga. De hecho, yo creo que Henry Cavill es de lo poco saludable de la serie actualmente.
Claro, es que yo le veía como muy niño bueno, es decir, como que siempre ponen los mismos papeles, tal, no sé qué, entonces...
Yo desde que vi cierta foto ya lo veo de otra forma.
Bueno.
Con el juez ahí. Yo en ese momento me enamoré de Henry Cavill. Dije, ¡ay, Dios mío! ¿Quién tuviera eso?
Bueno,
a
bueno.
Mano.
Bueno, pues es que salió una foto con Henry Cavill que estaba un poquito contento por ahí abajo.
Bueno, contento no. ¡Es una gloria bendita!
Estaba muy contento por ahí abajo. Bueno, pues...
para montarse su ordenador nuevo. Es que han cogido una publicidad con el primo de Henry Cavill, todo para... Porque me parece muy curioso cómo han cogido... es decir, han cogido, imagino, de todas las cosas... que esto es lo biológico, han cogido para la serie, han cogido los videojuegos y han dicho esto no es canon, esto no nos importa, esto tal, cosa que me parece lógico, pero luego han cogido para atraer al público friki de los videojuegos, es que Henry Cavill jugó a los videojuegos, es que Henry Cavill, mira qué majo hay, mira qué modesto es que se está montando su ordenador, mira cómo le gusta jugar el videojuego. Han cogido mucho público también por ahí, es claro. Decir, es, han hecho mucho su carisma por eso.
Pues sí.
Hombre, eso fue un punto. No se había leído los libros, pero había jugado todos los videojuegos.
Bueno, algo es algo, jolín. Hay otros que hacen menos.
Esa es una de las mayores quejas que tenía Sapkowski al respecto de los videojuegos. De hecho, es decir, Sapkowski estuvo, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero soltó un comunicado. Es que me cabría muchísimo que la gente conozca al personaje por los videojuegos y no por mis libros. Y de hecho, fue el autor de Metro. Ahora yo no me acuerdo el nombre exactamente. Dimitri, no recuerdo exactamente ahora. El autor de Metro fue el que le dijo un capucito, le dijo, ten en cuenta que hay mucha gente que conoce tus libros por los videojuegos también.
Claro.
De hecho, el tío lo dijo, dice, el libro de Metro 2033 ha pasado de ser un libro más o menos de nicho a ser muy conocido.
También tiene versión de videojuegos, ¿no?
Claro. De hecho, en el caso de Metro, Dimitri es guionista. Y él está súper metido en el tema, es decir, le encanta el videojuego y fíjate que el videojuego se toma una licencia que la novela y el videojuego parecen otro. Es decir, en el caso de The Witcher yo creo que es bastante respetuosa con la novela, muy respetuosa.
Claro, de todas maneras es cierto que pertenecen a una especie de dinastía de autores anti-ex-soviéticos, vamos a llamarlos. Porque hay que recordar que Sapkowski nace en la Polonia soviética. O sea, el 48 ya acaba la guerra Y Polonia pertenece, es de la órbita soviética, porque todavía hasta el año 60, no, no me acuerdo realmente, pero ya hasta que llegue la famosa primavera de Varsovia, pasan muchísimos años, que es el levantamiento de Polonia intentando salir de la órbita soviética. Pero claro, estamos
Exacto.
hablando, pues esto, el autor de Metro, Sapkowski, Ladislav Lenin,
Y Dimitri Glukowski, perdona, que ya me vino, perdona, perdona.
el de Solaris, no, Solaris es de Lem, sí. Vamos, que es una tal, y bueno, decir que Sapkowski realmente lo que hace en su obra es meter mucha mitología medieval eslava. Entonces, claro, cuando decimos estriga, hay que entender que no es el concepto del estrigol que tenemos nosotros del vampiro, más bien parecido al conde Orlov y demás, sino que estamos hablando de una persona que es maldecida y para convertirse en vampiro. No es un vampiro que le muerden o que tal. No, no, son malditos. Son criaturas malditas, semidemoníacas, que bien fueron condenados a la muerte. Al morir, no, al morir son poseídos por un demonio y se abren camino para afuera a mordiscos, como ocurre en el vampiro de Afanasiev, o bien son como ocurre en el cuento este de The Witcher, el primer cuento que escribe Sapkowski sobre Geralt de Rivia, que es el producto de una maldición.
Sí.
Y luego, pues eso, la Kikimora en realidad es lo más parecido realmente a una. Bueno, el eso es lo más parecido a un topo.
No, la Kikimora sale como una especie de araña escalofriante a que le corta la cabeza, pero realmente la mitología eslava, la Kikimora es un espíritu que en forma de mujer que habita en las casas, dentro de las casas molesta a sus habitantes y hace cosquillas a los niños. Es un espíritu que
Sí,
tiene,
peludo, creo recordar, ¿no?
no, es un
¿No
espíritu que
recuerdo?
tiene unas extremidades muy largas, muy largas, muy largas, muy largas, y a lo mejor por eso es lo que se hace una especie de relación con una araña, ¿sabes? Pero no, pero tiene unas extremidades muy largas, muy largas, muy largas, y entonces las estira, y al niño les hace cosquillas, y a la gente le molesta, y es un
Sí, es lo
espíritu que
más parecido
molesta.
al concepto centroeuropeo y atlántico de lo que es el Atlántico británico. Mediterráneo, de lo que son los trasgos. Porque
Sí.
luego es cierto que para ellos el trasgo, el troll, porque ellos sí es cierto que se parecen mucho también a los nórdicos. Los eslavos también cogen mucho el concepto de nórdico, de la mitología nórdica. Para ellos sí que creen en los ogroides, o sea, para ellos el duende, no existen duendes como nosotros entendemos, sino que existen derivados de ogroides. O
Sí.
sea, troles. El trasgo para los eslavos son ogros.
Sí.
Son ogroides. Y luego, claro, para ellos el personaje más importante de su folclore es una bruja ogresa, que es Baba Yaga. Baba Yaga principalmente es el personaje que va a protagonizar casi todas las leyendas del folclore eslavo. Desde Basilisa la Hermosa, hasta la hija del sol y el emperador y la hija del sol, así, cientos y cientos. Y por lo tanto, que es una bruja ogresa, que además es cinco pompo, que bueno, que en realidad nos vamos a encontrar muchos personajes que aquí luego vamos a encontrar en los libros de Sapkowski. Y bueno, como guía, para abrirnos un poco la mente hacia algo que, bueno, que tú dices, es que yo aplaudo, porque aquí en España, como desde el inicio de los tiempos, hemos sido católicos. Católicos y de derechas o ateos y de izquierdas, desde el principio los tíos, porque evidentemente no tenemos mitología. O sea, tú te llegas a Francia, ellos tienen, en Bretaña, en ciertos puntos, tienen mitos, tienen folclore. Alemania tiene su folclore. Ahí tenemos a los Grimm, o tenemos a Perrault en Francia, a los Grimm en Alemania, en Italia también tienen su folclore, las Islas Británicas e Irlanda, pues evidentemente tienen su folclore. Pero llegamos aquí en España y curiosamente, sobre todo, yo me hace mucha gracia porque la mayoría de historiadores, luego hay muchos historiadores que no, sobre todo los que nos hemos dedicado un poquito más a tomarnos la idea de una prehistoria, teniendo en cuenta que había dioses y demás y creencias, algo que los prehistoriadores generalmente no creen porque son de la tendencia marxista. Y por lo tanto, para ellos, una vasija pintada, es una vasija pintada, no les importa que el dibujito, pues evidentemente aquí en España, excepto en zonas que han tenido la suerte de tener mucho campo, mucho monte, mucho bosque, que se han conservado ciertos folclores, como es en Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco, el resto de España hemos sido toda la vida católicos, donde ha reinado el Niño Jesús y la Virgen María, y de derechas, o ateos y de izquierdas que no creen, ni que para los cuales no ha habido ningún, no ha habido dioses, no ha habido nada. La cosa todo era método de producción. Entonces es una pena que en España no tengamos esas cosas. Pero hay que tener en cuenta la riqueza que vamos a ver en muchos escritores. Como en este caso Sapkowski, de coger y jugar con tu propio folclore y enseñárselo al mundo.
Bueno, otras criaturas que aparecen, ya que estamos hablando de criaturas, es el doble.
¿Me permite añadir una cosilla?
Sí, dime.
En España, lo más parecido en todo caso a una recuperación de este tipo de folclores, porque es lo que dice Lowe, es decir, es un folclore que está muy diluido. También es verdad que nosotros nos han pasado, pues hemos sido árabes, hemos sido godos, hemos tenido un mestizaje muy, muy profundo. En todo caso, lo vería en el juego de rol de mesa, no de PC y de ordenador, sino un juego de rol de mesa de Aquelarre.
Sí.
Es un juego de rol hecho por un, si no me equivoco, por un chico barcelonés y recoge. Siempre hay que tener mucho cuidado. Entonces, donde hay muchísima documentación de un juego de rol que está ambientado en la Edad Media española. Y que recoge muchísimo de bestiario, de creencias, del folclore, como la Santa Compaña, que estamos hablando de Galicia, los ghouls, por ejemplo, que son árabes, no ghouls, son los ghouls son de origen árabe.
¿A los ghouls son no eran eslavos?
No, los ghouls, imagino que los
ghouls. Ah, sí, verdad, sí, sí.
Su versión eslava, seguro que.
No, tienes razón, sí, tienes razón. Que los coge Lovecraft del mundo árabe, sí, cierto, cierto.
Y no solamente eso, es decir, los goles estuvieron muy presentes a todos cuando hablamos del Reino de Granada, que es por el momento en el que se ambienta dicho juego. Las meigas, brujas, luego me acuerdo, a mí me regaló un colega mío que es asturiano, de hecho, es decir, yo soy bastante habitual en tema de rol, y así como por lo bajín me pasó el manual de Aquelarre, el libro de Aquelarre, y luego me pasó un suplemento de Asturias. Y estaba muy chulo todo el tema de las lavandeiras, los vaqueiros, que los vaqueiros es un pueblo real que existe en España que los historiadores no son capaces de decir de saber de dónde viene. O el pueblo maldito de Anduin, tenemos folclore, pero es verdad que está muy, muy diluido, y es muy difícil de encontrar. De hecho, el libro está bien, pero el libro obviamente no es un. El libro tiene muchas cosas que son inventadas para adaptarlas al juego.
No, hombre, el tema es que has nombrado a godos, que es que los godos cuando llegan son católicos.
En efecto.
Y cuando llegan los árabes son también monoteístas, creen en lo mismo que nosotros, en Dios. Entonces, claro, te vas a encontrar que, evidentemente, los árabes sí que tienen libros como esta recopilación de cuentos que va a ser las Mil y Una Noches, que sigue, recoge mucho del folclore, pero es que claro, evidentemente, los sí, católicos, ¿qué libros folclóricos tienen? Es que la Biblia.
Cuando hay un fundamentalismo en una religión, muchas veces se acaba visitando por paganismo y eso no existe.
Exactamente. Y ahí, claro, evidentemente, lo que has dicho tú, lo que yo había dicho antes, evidentemente existe Galicia, existe Cantabria, existe el País Vasco, que hay mucho también el País Vasco, mucha mitología. Lo que pasa es que, evidentemente, se considera que son cosas de pueblo. Y no sale del pueblo. Entonces, no hay mucho, como mucho. Sirve para que algún folclorista tire y empiece a escribir un libro que se llame en mitología hispánica, y al final lo que habla es de las raíces de ciertos dioses, como es Tyr, el nórdico Tyr, que es el Lug irlandés, que al mismo tiempo es un dios celtíbero, también parecido, tener luego también el concepto de que los celtas, la mitología celta, hay una teoría que nace en Galicia. O sea, que los celtas, en realidad, los que poblaron las Islas Esmeraldas fueron unos gallegos que cogieron un barco y se fueron a las Islas Esmeralda. Entonces, pero, bueno, unos gallegos que eran los dioses. O sea, una de las mitologías, una de las cosmogonías de los mitos celtas es que los dioses vinieron de Galicia para instalarse en las Islas Esmeralda. Una de las tres cosmogonías. Es muy, muy divertido, la verdad que sí, es cierto. Pero que es una pena porque, claro, no lo cogen aquí en España. Y yo, una de las cosas más dolorosas que he tenido hablando en historia en la cafetería de la facultad fue cuando un chico me dice, me han dado un yacimiento celta. Y digo, joder, puta madre, tío. Ahí pues sabrás un montón de mitología, ¿no? Para enfrentarte a eso. ¿Para qué? Digo, porque las figuritas que te vas a encontrar, la mayoría van a representar ídolos o dioses. Figurita decorativa o votiva. ¡Oh, my God! Digo, mira, voy a tomarme el café, voy a seguir estudiando arqueología, déjame. Pero que sí, sí, es cierto. A ver, sigue la cosa.
Bueno, pues esas más criaturas que aparecen, aparte de la Kikimora que has hablado de la estriga, es el Doppler, que es una criatura capaz de imitar a otra persona a la perfección, es decir, se transmuta, que es un mutante, un... no sé cómo es esto.
Sí, bueno, sí.
Como esta de los X-Men, que es azul.
Sí, vale. En realidad lo cogen de la palabra alemana, de Europa Central, Doppelganger.
Sí.
Es el doble.
El doble, eso es. Luego también está Silvan, que es mitad hombre, mitad cabra, que se puede relacionar con los faunos.
Los faunos, los sátiros. Sí.
De
la mitología greco-latina, sí.
De Denison, ¿no?
Sí, bueno, creo recordar que es... no me acuerdo ahora mismo, se llamaba el maestro Dioniso, que era un fauno, pero creo que era parecido el nombre a Silvano, sí.
Claro. Luego está el de Jin, que esto, bueno, viene mucho de...
También es árabe, es el...
de folclore de Medio Oriente, que es un genio. Que
en realidad es un demonio, pero que te concede deseos. Pero bueno, sí. La palabra se tradujo, de Jin derivó a genio.
Bueno,
yo nunca me olvidaré de ese bicho por la trilogía de Wishmaster, creo que era.
Sí, Wishmaster, sí, de Wes Craven.
En efecto, sí, sí. Ahí sí me quedo grabado el juego. Digo, no te acerques mucho a la gente. No son tan malos como el de la
vida. Uy, a mí me dio muy mal rollo esa saga.
Sí.
Y luego está el dragón dorado, que es especial porque dragón dorado que son únicos.
Pero bueno, ¿sabéis por qué existieron los dragones, no?
A ver, cuéntanos.
Bueno, fue muy divertido. A ver, nosotros en nuestros días, cuando levantamos un poquito de tierra o en el desierto o en algún sitio ha habido un movimiento de tierra y de repente se abre y sale unos huesos de dinosaurio, nosotros sabemos que son dinosaurios. Cuando en la Edad Media o en la Edad Antigua salían unos huesos de dinosaurio, aquello era un dragón. O era un grifo. Había animales, claro, alados, porque hay con huesos que parecía tener una cabeza, la cabeza diferente, claro, para ellos eso era un grifo.
Bueno, tiene sentido, sí.
Los grifos eran también dinosaurios, una especie de dinosaurios en concreto, que a ellos les pareció, claro.
Oye, además que es un bicho que está en toda la cultura, el dragón está en toda la cultura, japonesa, Oriente Medio, incluso en temas marítimos, Occidente, pues la nórdica con el dragón ese que se quería comer las raíces de Xaltri.
Sí, sí, exactamente.
Está en todos sitios, el dragón es como... De hecho, y creo que tiene sentido, es decir, es la explicación a eso que eres enterrado y no es una vaca.
Exactamente. Claro, no, es un animal que tú no conoces. Pero, y encima es muy grande. Más grande que de lo normal. Tú dices, no, no puede ser. Un lagarto no puede ser. De este tamaño, ¿no?
Bueno, nos hemos dicho que son 9 libros. Lo que, bueno, ya de mitología no sé si quieres hablar algo más.
Simplemente algo muy divertido que poca gente se explica. A lo mejor Manu, que se los ha leído todos, es que el último libro más o menos oficial como novela se llama La Dama del Lago, y en la cual ya Sapowski mezcla el mundo de Geralt de Rivia y Ciril. No olvidemos que en realidad la saga es tan protagonizada por Ciril, la leoncita de Krista,
Cintia.
Que Cintia, como de la de Riga, incluso hay gente que dice más bien que la saga es de Ciri. De Cirila.
Contra.
Sí.
Bueno, pues, entonces, ¿cómo ocurre, Manu, tú que te lo has leído, ¿cómo llega Sapowski a mezclar el mundo de Geralt de Rivia con el de las leyendas artúricas?
Pues aquí de movida a lo mejor digo alguna chorrada, así que lo que estén escuchando tengan paciencia conmigo, que tengo una rica. Pero sí que tienen ese, efectivamente, llega un momento en el que Cinta empieza a poder hacer como cambios de plano. Es que ahí directamente Sapowski empieza a mezclar ya directamente el poder de Sintra con el poder de Ciri, con la posibilidad de alternar entre distintas dimensiones. De hecho,
nos volvemos a encontrar con otra semejanza con Morkok, el creador del multiverso.
Sí, en efecto, es decir, ahí está la cosa, por eso te he dicho antes. Es que es justamente eso, es decir, y ahí el caso es que se me empieza a viajar y se empieza a ser perseguida por una que también es mitología, una jauría de cazadores.
Esta salvaje, sí. La jauría salvaje.
Y empieza a moverse entre plano y plano. Y llega un momento en el que efectivamente acaba conociendo a un joven Arturo. Y aquí, a lo mejor, aquí es donde más puede ser que meta la gamba, pero me suena que incluso hace un poquito como de dama del lago, de las leyendas artúricas, ella también.
Madre mía. No, sí, interesante. Sí, es cierto, existe una especie de santa compañía nórdica, pues principalmente el mito nace en la mitología nórdica, que iba siempre dirigida por algún famoso guerrero. Y es como la Santa Compaña, o sea, si te dicen, si ves la jauría salvaje, la palabra es más bien, se refiere al grupo de cazadores. Entonces, si tú la ves, agáchate, es como lo que recomienda con la Santa Compaña, que dicen que hace un círculo en la tierra y quédate quieto o arrodillado y no mires. Bueno, aquí te dicen que si ves a la jauría salvaje, agáchate, hazte una bola en el suelo y no mires, porque si te ven, te van a invitar a participar y no vas a regresar.
Yo sí, de hecho, es la forma que tiene muchas veces de hablar de las luces en el cielo que veían con los efectos climáticos. Mm. Y jugaba muchísimo con eso. Y sí, es decir, toda la parte de la Santa Compaña acaba con Ciri yendo de un plano a otro y acabando con un criatura.
Bueno, pues
entonces... De hecho, es curioso porque es... A mí me impactó muchísimo porque justamente esto ocurre, como bien dices, al final de la saga. Es decir, que tienes a una chiquilla que obviamente es... Ya dicen que es una fuente. Tampoco quiero hacer un spoiler del final, pero... Para mi gusto, es decir, sí que es verdad que mucha gente dice que la historia es de Ciri, pero la historia acaba con el final de Geralt. De una forma muy abrupta. De hecho, justamente cuando dices realmente ahora es cuando empieza la historia de Ciri, es cuando acaba el libro. Oh. Y de hecho ahí es donde lo continúan los videojuegos. El primer videojuego que salió en el 2007 lo hizo muy, muy cauteloso, muy respetuoso. Es decir, repito, no sé si puedo hacer spoiler, así que paradme.
No. Yo creo que ya han tenido tiempo, porque estos libros empiezan en el 92, creo que el primero salió en el 92. Aquí, claro, en España ese es el problema. ¿Cuándo salieron? Es que yo no recuerdo.
En el 92, salieron. Hasta el 2013.
¿Aquí en España también se publicaron en el 92?
Sí.
Pues yo sí que recuerdo a Sapowski estar firmando la feria del libro, pero para entonces los libros eran prácticamente una novedad. Prácticamente. Creo recordar, no sé.
Bueno, pues espera, déjame que hable de los 9 libros y los ponemos en orden. El primero, La espada del destino del 92. Luego, El último deseo del 93. La sangre de los elfos del 94. Tiempo de odio del 95. Bautismo de fuego del 96. La torre de la golondrina del 97. La dama del lago del 99. Luego saltamos a 2000 con El camino sin retorno y acaban en 2013 con Estación de tormentas. Otra cosa es el orden cronológico en el que se desarrolla la historia, que eso ya es otra cosa.
Y una pequeña curiosidad, es decir, el libro de 2003 de Estación de tormentas.
Sí.
que dicen que fue un acto de Sapkowski para dinamitar el videojuego.
Claro, es que la estación de tormentas realmente tendría que leerse en el segundo, como segundo libro, porque era precuela.
En efecto, es decir, porque los libros acaban con Geralt muerto. Con Geralt muerto y con Ciri que se lleva a él. Es decir, Geralt muere, tiene Fer intenta reanimarlo, también muere en el proceso, como si fuera un Jedi. Y al final él acaba llevándolo a Ciri, los coge y los lleva a otro plano. Y ahí acaban los libros. Es decir, justamente cuando Ciri empieza a descubrir que puede hacer esto, acabando de la forma muy abrupta. Y el videojuego continúa la historia de Geralt. El videojuego continúa con un Geralt que se despierta allí en los reinos, no recuerdo en qué reino exactamente, si era Temeria o era Wisima, se despierta, no recuerda nada de lo que ha pasado y intentaron hacer un... pasaron muy de puntiquitas por el argumento de las novelas para crear una nueva aventura de Geralt, un Geralt resucitado y es curioso, es decir, esto es una cosa que siempre me ha llamado muchísima atención porque es que Sapkowski intentó hacer un videojuego que... ya vendió los derechos para un videojuego en los 90, creo que fue. Es decir, a lo mejor me estoy confundiendo, pero sí, creo que sí. Fue en los 90. Hubo un intento de adaptar al videojuego por parte de la desarrolladora Metropolis. Y fue cancelado. Es decir, Sapkowski tenía la mentalidad de que los videojuegos eran juguetes, que no, eso era una moda pasajera. Después llegó CD Projekt. Le dijo, oye, te hago un porcentaje por cada juego vendido. Y me dijo, no, a mí dame el dinero, toca teja y dejadme de la hecha, yo quiero dinero. Y vendió la licencia por $9,500. Estamos hablando de uno de los videojuegos más vendidos de la historia.
Sí. Cuéntanos un poco, los videojuegos al final son tres entregas, ¿no?
Efectivamente, son tres entregas con dos expansiones cada una. El primero sale en el 2007, como he dicho, es decir, es con un Geralt que lo encuentran, se despierta, acaba yendo a Caer Morhen, la fortaleza de los brujos, no sabe lo que ha pasado, no recuerda nada. Es curioso porque ninguno de los personajes con los que interactúa, que aún sigue vivo en las novelas, hacen mención a Yennefer o a Ciri. Yennefer, que es ese punto de inflexión en el romanticismo menos romántico que he visto en una novela, que no sabe si están juntos porque yo creo que pidió un deseo o porque realmente se quiere. De hecho, se juntan, se llevan a matar, se separan y después vuelven a juntarse. Y el deseo que pidió Geralt es atar su destino a ella, está siempre junto.
Sí, deseo que se descubre porque los libros no aparecen, pero sí que aparece, creo, no sé si es dinos tú, en el tercero es cuando sale en uno de los ítems que recoges, sale una nota en la cual se dice que ese era justo el tercer deseo.
No, en el primer libro. El primer libro se llama El Último Deseo, justamente por eso.
Sí, pero que el Último Deseo no lo deja más o menos claro, pero cuentan que es en uno de los videojuegos donde se queda claro cuál es el último deseo.
Sí, no, el videojuego ya te dan por hecho. Es decir, ya te digo, el primer libro no toca la trama para nada. De hecho, ya te digo que hablan con otros personajes y nadie le menciona a Ciri, nadie le menciona a Yennefer, ¿sabes? Lo máximo que hay es algún bardo que cuenta la historia de la leoncilla de Sintra, pero cuenta como algo ajeno, o que Triss Merigold intenta al principio como intentar manipularle para hacerle creer que él es su querida y que hay otra, pero que él no se lo quiere decir. Y luego en el tercer videojuego, justamente el primer videojuego no toca nada de la trama. En el segundo videojuego empiezan a meter un poquito ahí ya el rollo, empiezan a meter la cacería salvaje, empiezan a meter que era está recordando algo, y en el tercero hacen cierre los libros. El tercero es que sigue la trama de los libros tal como quedó, y hacen cierre. Y una de las misiones secundarias, que ni siquiera es de la trama principal, es que ya dan por hecho el hecho de que Geralt pidió ese deseo y Yennefer está a leches. Y tú tienes disposición a distintos romances en el juego. De hecho, en el primer juego tú te podías tirar prácticamente lo que se moviera. Es decir, eso era en época de guerra, de todo buscar trinchera.
Mira el rollo de Gus of War, ¿no?
No, era mucho más salvaje. En el Gus of War tienes un minijuego chorra allí con que sale de plano, pero en el primer videojuego prácticamente cualquier cosa femenina era, cualquier cosa femenina con más de tres diálogos era susceptible de tener un romance con el protagonista. De hecho había prácticamente una cosa que a mí me parecía poco de coña, era un colección, ¿sabes? Que eran cartas de las tías que te gastan del juego. Y en el segundo ya te meten un poquito más profundidad el romance de guerra que tiene con Triss, que si ella se siente que está suplantando a Yennefer y lo sabe, y Geralt también lo sabe, y entonces Triss se siente como que la está, como que está con ella hasta que encuentre de nuevo a Yennefer, y luego en el tercero vuelves a tener el insultado final de romance, una es Triss, otra es Yennefer, luego hay otra hechicera que ahora mismo no recuerdo el nombre, habrá alguno más, pero lo importante son Triss y Yennefer por la trama que has ido siguiendo en los juegos anteriores y las novelas y las leídas. Y una de las misiones secundarias que puedes desbloquear si sigues la ruta del romance de Yennefer es justamente que Yennefer ha encontrado dónde está ese genio y quiere eliminar ese deseo. Porque si quiere estar con Geralt, quiere estar seguro que es porque ella quiere estarlo, no porque hay una fuerza demoníaca que ha cumplimentado un deseo que tal cual ella no cedió. De hecho, esa misión secundaria se llama El Último Deseo.
Yo es que he estado viendo un vídeo últimamente sobre el tema, y claro, por eso. Pues claro, dicen que no queda muy claro, que fue justo en este videojuego donde de alguna forma ya lo dijeron claro. Está, el deseo es que están relacionados, están enlazados para toda la vida.
En efecto, sí. Es decir, porque de hecho es muy gracioso los libros como queda. El primer deseo, si no me equivoco, creo que lo cumplimenta Jaskier. El segundo es Geralt hablando con el genio, que le dice algo en lenguaje antiguo y el genio desaparece. Y luego pregunta, dice, ¿qué significa lo que le he dicho? Y dice, literalmente significa, vete a tomar por culo, así que va a volver cabreado. Porque es un deseo que le tiene que hacer, sí o sí. Y luego, bueno, gasta su tercer deseo, era algo que sí que iba a poder quedar un poco ambiguo, pero que sí, de hecho, a lo largo de los libros como que se nota que hay algo y la forma en la que esa ambigüedad que resulta es mirando a Jennifer, es un cliffhanger, pero queda obvio, si lo ves desde el punto de vista del personaje mirando a la hechicera, que no se va a hacer pensar en ella. No sé si me explico.
Sí, sí.
Y ya te digo, en los videojuegos eso ya lo dan por hecho, pero por completo. Es decir, ya te digo que hay una misión secundaria que consiste justamente en eliminar ese deseo, para que si el romance con Yennefer llega a puerto, sea por ello. Sea que por los personajes se quieren y no porque haya un deseo de por medio.
¿Está bien?
Sí.
Entonces los videojuegos tuvieron mucha repercusión, ¿no? Muchas ventas y, ¿no?
Muchísima. De hecho, yo creo que el primero fue el que más tardé en jugarlo. Yo estaba enamorado de esa saga de libros. Y cuando algo me gusta muchísimo de sean libros, películas, y escucho que va a salir un videojuego, me da un montón de miedito, porque digo, esto puede ser o dinero fácil o algo realmente bien hecho. Y la verdad es que la gente de CD Projekt Red lo hizo muy, muy bien. El primer videojuego estuvo muy chulo. Era un sistema muy clásico de point and click que mezclaba con alguna variante de que vamos, podíamos mover el personaje con las teclas y había como todo para usar la espada, pero al final lo más cómodo era usar los rollos Baldur's Gate o rollo los juegos bastante antiguos de punto con el ratón, ataco a este, uso estabilidad. El segundo, ya eso fue apoteósico, el segundo fue un desmadre. De hecho, que el segundo tiene un filtro que se llama hiperrealismo, que los ordenadores de la época actual aún les cuesta moverlo bien. Y el tercero ya, pues el tercero es que sí, eso fue una barbaridad, se dejaron muchísima pasta, ha vendido enormemente bien, de hecho sigue vendiendo bastante bien, hace poco, el juego salió en el 2013, o no, perdón, 2015, el tercer videojuego salió en 2015, y el año anterior salió la versión para Switch, estamos hablando de 2019, la versión para la Nintendo Switch. Y en Nintendo Switch ha vendido también muchísimo. Es decir, es un videojuego que ha salido primero en las consolas de actual generación, Play 4, Xbox One, PC, vendió mucho, y cada vez que sacaba una revisión, vendía más aún. Y luego, con... Ya te digo, es decir, de hecho, a la gente, a mí ese juego me parece una carta de amor, sobre todo a los que se han leído los libros, un fanservice de los libros, y cierra la historia. Tienes a una Ciri que vuelve adulta, que sigue estando perseguida por la cacería salvaje. Tienes todos esos puntos blancos que quedan con personajes como Reyes y el vampiro, que es una trama que se cierra también en la expansión, en la Blood and Wine, que por cierto es, curiosamente, si todo The Witcher está ambientado en la mitología y en la época medieval eslava, en la polaca antigua, Dudan Wayne tira de paisajes, arquitectura y temas muy franceses, por ejemplo. De hecho, tú vas a vivir, vas a los viñedos de, no me acuerdo, de Imo el Reino, que cambia por completo de la paleta de colores que estás viendo. Es todo mucho más cálido, mucho más bonito, mucho más... Es curioso. Y cierra la trama, y cierra la trama del brujo. De hecho, ya dijeron ellos mismos, pero luego ya, claro, ya se sabe que el dinero manda, que ellos cerraban la trama del brujo ahí, por completo. Y se hacían más videojuegos, iban a ser, pues, de historias que pudieran surgir, a lo mejor cogían a Ciri de protagonista, pero que la saga de Geralt de Rivia para ellos acababa con ese tercer juego. Poco después de eso es cuando por fin consiguieron hablar con Sapkowski y ya renegociaron la licencia para dejar, porque estuvieron metidos en demandas con el escritor, porque el escritor decía que le habían timado, que $9,000 era una miseria lo que le habían pagado por lo que estaba sacando el juego. Y al final entraron en un nuevo contrato en el que ahora sí se dio un porcentaje de cada copia vendida. No sé si eso nos puede dar esperanza a ver a qué Dante Trivia de nuevo, o simplemente a personajes ambientados en su universo.
Hombre, ahora con la serie supongo que sí.
Sí, ¿no? Y la serie, por ejemplo, rompe por completo con los videojuegos. La serie va por los libros.
Sí. Sí. La serie recoge la primera temporada, se basa en El Último Deseo y en La Espada del Destino.
En efecto.
Entonces, esos 8 episodios van eso. Supongo que ahora la segunda temporada pues seguirán con los siguientes libros, claro. No sé cuántas temporadas piensan tener que hacer, pero bueno.
O sea, aún tienen que darle un poquito más de caña a La Espada del Destino. De hecho, yo creo que uno de los mayores problemas de las que tuvo la serie es que quiso meter a todos los personajes importantes de entrada y darles un trasfondo muy importante a todos. Prácticamente todo lo de Yennefer se lo sacan de la manga.
Sí.
No tengo ningún problema con eso, en realidad. Es decir, de hecho, una de las series que más me está gustando actualmente es The Boys, y The Boys se pasa por el arco del triunfo el cómic.
No, pero sí, pero bueno, eso es porque el propio creador de la serie, aunque dice que es muy fan de Garth Ennis, también es el creador de Supernatural, así que...
Sí,
perdón,
no, pero
es el que creó de los creadores de Supernatural, el que convirtió una serie que molaba de dos tíos que a ritmo de hard rock y heavy metal de los 70-80 cazaban demonios, vampiros y esas cosas, en Ken y Ken buscan Barbie demoníaca entre ángeles y demonios, parodiando las historias de miedo, y mientras se hacen cambios de look.
Bueno, mientras que no te gusta Supernatural, lo demás sí. Entonces, bueno, lo que íbamos diciendo, que
a ti te gustan los dos Kens
de Supernatural. Permíteme romper una lanza por Supernatural, pero Eric Kripke tenía pensado la serie en 5 temporadas. Lo que vino después es de la culpa a Misa Coli, al café de Castiel.
Efectivamente.
Claro. Pero es que yo me quedo con eso, con las 5 temporadas. Esto es paja.
En la producción de The Boys están Seth Rogen y Evan Goldberg, que son los mismos que estuvieron detrás de Preacher.
Exactamente. Otra serie que me está, que digo, bueno, está bien, es bestia, pero que también se está pasando la serie de Predicador por los huevos.
Sí, sí, no, pero
porque no tiene nada que ver.
Y fíjate que ahí tengo un problema más gordo. Ahí tengo un problema más gordo porque es que me cambien la serie, me da igual. Es decir, yo te digo, a mí te voy, la serie me está gustando. Yo entiendo que si me quiero leer el cómic, tengo el cómic. No tengo, de hecho, creo que ambos productos pueden convivir perfectamente sin que uno pise al otro ni se canibalice. Pero con The Preacher tengo más problemas porque me han cambiado a Jesse Custer. Jesse Custer en los cómics era un Clint Eastwood, era un tío que sí, de baja moral, pero honrado y leal.
Yo todavía estoy esperando que hable con el Duque.
Puede ser, se acabó ya, ¿eh?
Por eso digo que... Digo, ¿cuándo va a hablar con el Duque? Estoy viendo la en HBO, digo, pero ¿cuándo va a aparecer el Duque? Pero que este tío se fue a Vietnam y no se volvió loco. Bueno, se volvió loco porque empezó a hablar con el fantasma de John Wayne.
Claro, es que es literalmente eso, pero eso es decir, el tío coge la última frase de su padre de tienes que ser de los buenos porque hay bastantes malos en el cómic y lo lleva como un mantra. El tío puede robar, que el tío puede leer esos puñetazos, pero el tío luego tiene un código de honor incorruptible.
Claro.
Y luego en la serie el tío es un piltrafilla que lo mismo te dice una cosa, miente a sus amigos, hace lo que le conviene en cada momento. Eso a mí sí que me tocó la nariz, me han matado un grande.
Sí, pero bueno, lo que ha pasado sobre todo con The Boys, el mayor cambio es que han tenido que hacer una serie que no enfade a Twitter, principalmente. Entonces han cogido un personaje que no es exactamente una empoderada como es Luz Estelar, que lo que es una tía que acaba hartándose de los abusos, pero ya mucho más tarde la han convertido en una empoderada. Para que sea para que las chicas de ahora, de la generación millennial, se identifiquen con ella. Entonces es como.
Pero... Sí, pero le salva también el hecho de que ella misma se asquea de su propio empoderamiento a nivel de medio. Una cosa que me gusta mucho de Luz Estelar. Y es donde me presenta su crisis. Que sí, que ella se ha empoderado y ha dicho que. Y me parece perfecto que ha dicho que el profundo, pues. Abuso de ella de trabajo y tal.
Sí, cuando no son, en los cómics son 5 o 6.
Vos lo convierte en una arma de viática. La familia mía no es tal que empoderada es. A ella la esquea eso. Dice, yo he salido por mí, no por esta empresa. Y es una cosa que está pasando mucho también.
Sí, pero bueno, es que es algo que sobre todo Netflix lo hace mucho y ya lo que es HBO Warner pues se está viendo obligado, pero bueno. Volviendo a
lo que estábamos diciendo era que nos cuenta la serie la historia de Yennefer, porque realmente los libros pues nos da a entender que es una hechicera, que es hermosa porque se toma elixires para nunca envejecer y que al ser estéril pues está siempre obsesionada con el tema de tener hijos y ya está. Y tiene la relación intermitente, el que no deja de ser un interés amoroso para Geralt de Rivia. Pero aquí en la serie nos cuenta mucho más de por qué se convierte en hechicera, por qué siempre está preocupada por su aspecto, de dónde viene, de qué tipo de familia viene.
Sí, pero no solamente eso, a lo mejor me estoy colando, pero si no me equivoco, el tema de la esterilidad de Jennifer viene con la hechicería, no viene con la belleza, digo los libros. No viene con la belleza, viene con una cuestión de hechicería. De hecho, tienen ahí el roce de que Ciri es la hijita de Geralt. Geralt es estéril por ser brujo y Yennefer es estéril por ser hechicera.
Sí.
De hecho, es decir, ella no cambia su matriz por ser más guapa, lo hace por poder. Yennefer es un personaje profundamente ambicioso en los libros. Súper, súper ambicioso y muchas veces no sabe por dónde va a salir. Sobre todo al principio, dice, esta tía es capaz de traicionar a su padre.
Sí, eso sí.
Pero hay una cosa que me ha agradado bastante el concepto de hechiceros y magos en The Witcher, y es lo de que son canalizadores. Es que venimos, claro, venimos de que eso es muy del ocultismo, de los estudios de ciencias ocultas y demás, que recordar a quien está al iniciado que es un canalizador de una fuerza primordial. Eso viene mucho del concepto de la magia. De la magia, más o menos, llamémosla, o sea, de libros, de estudios de ocultismo y demás. No, esto no es Harry Potter. O sea, es decir, ya no es la magia Harry Potter, de que la magia para ti es porque está dentro de ti y tal. No, no, no. Lo que agrada es que cogen un poquito el concepto del ocultismo europeo o universal. Y lo llevan a los personajes. Eso es bastante agradable, principalmente porque es eso, porque de repente te encuentras una magia que es algo más creíble, más realista. El que una persona, pues a través de enseñanzas, porque te lo dicen, que los elfos enseñaron a los hombres a acceder a lo que ellos llaman el caos. Entonces es algo muy bastante de agradecer, sí, sí.
Sí, no, pero además es eso, es decir, la mente es una cosa que se conoce poco y se emplea, yo creo, malamente. Sobre todo en temas como puede ser la fantasía actual. El hechicero del ocultismo es el que, como tú dices, es el que canaliza. Ya sea por algún pacto demoníaco, o porque ha nacido con algún tipo de don. Y es el mago el que aprende. El que...
Claro que también el mago también se considera. No, no, si el tema es que normalmente tenemos la idea de que los magos, todos aprenden, o sea, el canalizador aprende. El tema es que es el principio, creo que se llama, no sé si es Hesíodo o Heródoto, el concepto, la frase, todo cambia, nada permanece, nunca te bañarás en el mismo río, que es el concepto en el que se basa la magia. desde el principio, que es el eterno cambio, ese caos del que hablan, porque luego existe la magia del caos, de Austin Spare, que practican Alan Moore, Grant Morrison, en la actualidad y más, pero que es, la, que es más o menos lo que se considera la magia actual, la magia del caos, entre muchos, o la más extendida, entre ciertos sectores más populares. Pero que es lo que te quiero decir, que todo se aprende, o sea, el canalizador aprende. Lo que pasa es el concepto de que la, ellos no parten del concepto este de que la magia es algo que sale de patata, como ocurre con Harry Potter o puede ocurrir con muchas sagas de fantasía épica, que es como que, ¿de dónde sale la magia? Sale de patata.
Supuestamente, según este tipo de muchas corrientes de que tiran de magia y tal, el mago es una persona que llega a la magia porque la estudia, porque la adquiere, porque la comprende y, como tú dices, por patatas. Un hechicero llega a la magia, por supuesto que también aprende y la, tal, pero es una magia, una cosa que la lleva adentro, ya sea por algún pacto, algún don de nacimiento, cosas así. Pero obviamente también la aprende, también tiene que refinar su tono, no sé si me explico.
Sí, sí, que lo que vemos más o menos es cuando instruyen a Yennefer en la serie, vemos que es eso, que las instruyen a saber canalizar, aprender a canalizar aquello. Claro, pues claro, esto es, hay que...
A Yennefer van a por ella, es decir, no cogen a cualquiera para... Es decir, no, es una cosa que siempre, sí me dicen muchas novelas de Zapos, que no utiliza tan a la ligera la palabra mago. Es decir, los hechiceros son personas que ya por nacimiento, o por lo que sea, porque tienen la magia adentro, muy rollo Dungeons and Dragons, que es que tienen sangre de dragón o lo que sea, pueden llegar a canalizar la magia. De hecho, Ciri se considera una fuente, y se considera una fuente porque por nacimiento no solamente canaliza la magia, sino porque es que llega a canalizarla a lo bestia.
Claro.
Pero es decir, no, de hecho, es una imagen que queda muy bien representada en la serie, que es que van y hablan con el padre, oye, que tenés una hija que nos interesa, te la compramos. Es decir, no es que vaya el hijo del noble allí a... No sé si me explico.
Sí, bueno, quienes hayan visto la serie, más o menos ven el proceso porque no se nos muestra. Creo que es el segundo capítulo, ¿no? Sí, el segundo capítulo. Cuando de repente nos encontramos a esa niña jorobada, que en realidad es una imponente hindú, o más bien habitante, no hindú, porque hindú quiere decir que practicas la religión hinduista, sino una preciosa, un bello ejemplar de mujer de la península del Indostán.
Bueno, decir que aparte de libros y videojuegos, también hay tres series de cómics.
Y que... no hemos hablado de la serie que se hace en los años 90, bueno, en Polonia.
Tres series de cómics. La primera entrega...
Los cómics vienen de los videojuegos, no de la novela.
Ah,
curiosidad,
Claro, pues la primera, que del 93 y al 95, escritas por Maciej Parowski y están ilustradas por Polch. Luego hay una segunda entrega de 2011 por la editorial Egmont. Y luego, de 2014 a 2018, está hecho por Dark House Comics, que esto lo distribuye Norma Editorial.
Sí.
Y... deciros que en el 2021
también en España llegó a través del sello Made in Hell de Norma Editorial.
Sí. De hecho, lo que tú has dicho, lo de Dark Horse, a lo que me refiero, como que viene del videojuego.
Ah, eso. Y pues en el 2021 se espera una nueva entrega que se llama, bueno, el título de esa entrega se llama Fading Memories, o sea que en el 2021 habrá una nueva entrega.
¿Qué? Bueno, sí, hay que explotar.
Y luego también decides, ahí antes del columpio que tuvo las películas o con la serie o con el videojuego, hay peli y una serie de Witcher,
sí,
de presupuesto polaco y presupuesto muy modesto, de que no voy a decir mucho, pero es bastante atroz la película. Si no me equivoco, y creo que estaba dirigida por Marek Brodsky.
Sí, Marek Brodsky, en el 2001, sí.
Hay que decir, sí, hay que decir que el actor que interpretaba a Geralt de Rivia en esta serie y película es el doblador de Henry Cavill en la versión, bueno, cuando se ha traducido a polaco la serie
Ay,
de
es verdad.
Netflix.
Está bien.
Pues eso no lo sabía. Me parece muy puntazo, sobre todo para la gente que tuvo, para la que tuvo, me parece un buen fanservice para la gente que
Claro.
siguió las películas de allí.
Pues sí, así ha sido. Se ha prestado él a poner la voz o a doblar a Henry Cavill cuando se ha
Claro.
traído The Witcher de Netflix a Polonia.
Hablando de doblaje, es decir, como curiosidad, si el primer videojuego de Witcher fue el único que llegó aquí a España doblado en español, ¿vale? El segundo y el tercero ya no, ya venían con idioma inglés. De hecho, siempre hubo mucha ida de olla con el personaje de Jaskier o Dandelion, que ambos significan lo mismo que diente de león. Jaskier, si no me equivoco, en polaco significa diente de león, y en inglés le cambiaron el nombre a Dandelion. Y el primer juego de The Witcher que está doblado en español tiene uno de los doblajes más atroces que he visto en mi vida. Pero atroz. Espantoso, de decir. Yo lo jugaba, yo soy un pago. A mí, yo entiendo más o menos bien el inglés, yo más o menos me manejo bien, pero si viene en español, yo lo pongo en español, yo soy un pago en ese aspecto. Sí que es verdad que cuando sé que hay una gran calidad participativa o actoral detrás, pues ahí directamente ya sé que ya lo pongo directamente en versión original, y este juego lo tuve que poner en versión original, no aguantaba. El que era la mitad de las veces hablaba fuera de contexto, con emociones que no tenían nada. Se notaba muchísimo que a los pobres actores de doblaje le habían dado un guión, le habían dicho, grábate leyéndote esto y no lo mandas. Entonces, hay un señor que canta borracho en una taberna que cada vez que lo escuchaba decía, madre de Dios, pobre hombre, es que se le va a recordar por esto.
Y pues
Bueno, pues yo creo que hemos dado grandes pinceladas de lo que ha sido la saga Legend of Rivia,
sí, bueno, hemos
el grupo.
ampliado un poquito el gran programa que ya
Sí.
hizo Manu Gutiérrez, aquí Manu, en su sección de los jueves. Ha sido como agrandarla un poquito, que ya, si, ya era una gran sección, un gran programa el que hizo Manu. O sea, lo hemos agrandado un poquito, o hemos intentado estar a la altura.
Siempre y por encima,
No, 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 no.
Bueno, decir
pero sí,
que
sí
ya
que os digo
para.
que me la he puesto en bandeja para hacer la siguiente ahora con la siguiente sección, la tiraré probablemente del Cyberpunk 2077 y la cantidad de problemas que se están encontrando ahora los chicos de CD Projekt, que es el siguiente proyecto que han hecho después de The Witcher.
Sí.
Después de lo bien que les ha ido con The Witcher, tienen a la gente bastante confusa.
Pues nada, decir, Manu, que sabemos que vas a publicar próximamente tu primera novela, que se llama Título Cambios,
Sí.
que será una parte de una trilogía de las Crónicas del Nuevo Mundo. Y bueno, que estaremos ahí pendientes y que te deseamos toda la suerte del mundo.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis que esto para mí es un mundo nuevo y encantadísimo. A ver cómo sale todo.
Sí,
Pues seguro que es genial.
seguro que es genial. Avisaremos ya en redes para nuestros oyentes también. Y el día que salga el libro, pues bueno, supongo que llevará el tema de retraso por el COVID, pero que el día que salga el libro, pues lo comentaremos. Y nada, que mucha suerte y muchas gracias por participar a Corte Bizarra.
Un placer, seis que me habéis dado para esto, encantadísimo.
No, hombre, luego es un honor, es un lujo, un honor y un placer tenerte siempre aquí en la Corte Bizarra. Que ya sabes que es tu casa. Y bueno, pues sin más, ya pues despedirnos ya para la semana que viene, que traeremos más, mejor. Y bueno, ya no os contaré porque es sorpresa, pero prepararos que la semana que viene vienen curvas. Así que nos seguimos escuchando los jueves, Manu. Y te citamos para una próxima colaboración.
Sí, a Manolo lo escuchamos los jueves, sí.
Sí, claro.
Y nosotros los miércoles
Ya
volvemos.
nosotros los miércoles, claro. Por eso he dicho la semana que viene.
Así que, pues nada, hasta el próximo miércoles.
Y bueno, hasta ahora y hasta la semana que viene también a ti, Olga, y hasta la semana que viene, yo mismo.
Venga.
Venga.
Adiós.
Vale, muchachos, hasta luego.
Chao.